Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en voz de...
Hola, ¿qué tal? Os saluda Alberto Maya, subdirector de comunicación corporativa del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta temporada de Bolsa Mexicana, el podcast. Una empresa es sostenible cuando crea valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo. Y justamente para entender este concepto y sus alcances, hoy platicaremos con un destacado panel, quienes son expertos en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Para ello nos acompaña Paula García, quien es presidenta del Grupo de Sostenibilidad del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, Nayeli Barajas, subdirectora de Sostenibilidad del Grupo BMB, y Adrián Gómez, director de operaciones en Rambol y miembro del Comité Ejecutivo de Chapter Zero México. Así es que adelante con este podcast, Juan. Es un gusto recibirlos a todos.
Muchas gracias, Alberto Maya. Les saluda Juan Manuel Olivo. Estamos ante uno de los retos más importantes para el planeta, para la humanidad, porque tenemos la necesidad de transformarnos en nuestro día a día, tanto en la forma como consumimos, como producimos bienes y servicios, cómo nos relacionamos, y todo con el objetivo de preservar nuestro planeta y los recursos, y de eso vamos a platicar el día de hoy. Paula, Naye, Adrián, bienvenidos a Bolsa Mexicana, el podcast. ¿Cómo están?
Hola, Juan Manuel, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muchísimas gracias.
Juan, Paula, Nayeli, un gusto estar aquí con ustedes.
Pues el gusto es nuestro. Gracias por acompañarnos. ¿Y por qué no justo empezamos contigo, Adrián? Una pregunta base para abordar el tema. ¿Qué debemos entender por huella de carbono? Inclusive, aunque no es lo mismo, pero net zero emissions, ¿por qué nos platicas un poco básico a qué se refiere con eso?
Claro, mira, la huella de carbono la podemos entender como la medición de cuántos gases de efecto invernadero se genera en cualquier actividad. Y para poner ejemplos claros, vamos a pensar en qué hicimos hoy en la mañana. Nos levantamos, nos metimos a bañar, bajamos, hicimos el desayuno y en ese proceso quemamos gas en el calentador para calentar el agua con el que nos bañamos. Si eres del norte, te echaste un machacado con huevo que sacaste del refrigerador, el cual utiliza electricidad y después utilizaste una estufa. Entonces, toda esta quema de gases, combustibles, te genera gases de efecto invernadero. El uso de electricidad también genera gases de efecto invernadero. Entonces, la huella de carbono es cómo medimos cuántos gases se generan en cualquier actividad, tanto personal como industrial. Pasa lo mismo en una oficina, pasa lo mismo en una institución o en una entidad de manufactura. Ahora, ¿cómo se mide, digamos, la huella de carbono? Se mide en una unidad que conocemos como toneladas de CO2 equivalente. Y esto lo podemos pensar como si fuera una divisa. Hay varios gases de efecto invernadero. El más conocido, el CO2, tenemos también el metano. Y vamos a utilizar estos dos como ejemplo. Si tú tienes una tonelada de metano, tienes que multiplicarlo por su paridad. La paridad generalmente está entre 28 y 29 a toneladas equivalentes de CO2. Entonces vamos a utilizar esta medida como base. ¿Por qué es importante medirlo? Precisamente por el net zero. En el net zero vamos a tratar de reducir nuestras emisiones a cero. Y para poder llegar a hacer esto, necesitamos saber en dónde las estamos generando. Entonces, nuestra huella de carbono nos ayuda a identificar en dónde debemos de tomar las primeras acciones para reducir estos impactos.
Gracias, Adrián. Ahora, déjame hacerte una pregunta, Naye. O sea, ya más o menos nos platica Adrián que prácticamente vivir, independientemente estamos en la casa, en la oficina y demás, generamos huella de carbono. Pero, ¿qué pasa si el mundo y nosotros en el día a día no hacemos nada? ¿Qué le pasa al planeta? O sea, ¿en qué terminará esta historia?
Hola, Juan. Oye, pues sí, fíjate que lo que nos comenta Adrián es muy interesante para entender cómo se genera la huella, pero al final de cuentas, como bien lo platicaba, pues todo esto es también parte de nuestros hábitos de consumo. Y estos hábitos pues nos han costado, nos están costando muy caro. El cambio climático ahorita está provocando fenómenos pues extremos en todas las regiones, ¿no? Y eso es justo lo que hemos estado viendo en las noticias. Yo creo que todos los días creo que tenemos algún récord nuevo de algo en alguna parte del país. Entonces, normalmente se hacen diversos estudios. Hay uno que fue muy impactante que salió el año pasado del panel gubernamental sobre el cambio climático, que es el IPCC, que es un grupo de expertos que simplemente nos hacen algunas proyecciones futuras, ¿no? Primero nos dicen que sí o sí vamos a llegar a un calentamiento de 1,5 grados en relación a la era preindustrial en las próximas 2 décadas. O sea, en los próximos 20 años vamos a cambiar de manera definitiva la forma en que vivimos, la forma en que comemos, que habitamos, que nos transportamos. Incluso, bueno, lo hemos estado viendo, la forma en cómo nos enfermamos. Es muy importante tomar acción al respecto, ¿no? Entonces, si tomamos medidas para poder bajar estas emisiones de carbono ahora que se han detectado la criticidad en la que estamos, pues seguramente sí vamos a llegar a ese aumento de 1,5 grados, pero podríamos lograr que se estanque de alguna forma y quizás en décadas siguientes poder vislumbrar una ventana de oportunidad para que comiencen a bajar. Pero si ahorita no hacemos algo y no bajan, definitivamente la vida en nuestro planeta cada vez va a ser más intolerable y va a haber regiones a nivel global en la que tendría que haber ahí cierta migración porque habría zonas básicamente inhabitables. Entonces, ¿por qué platico esto? Pues porque evidentemente, y entrando un poquito en materia, pues hay soluciones muy concretas como el tema del net zero y como otras iniciativas que se van a platicar más adelante, que sí pueden ayudarnos a las empresas, a las personas, a poder detener estos efectos que estamos platicando, Juan.
Pues decías, Naye, net zero, pues vámonos por ese tema, Paula. ¿Nos puedes platicar cómo surge la idea y qué es net zero emissions?
Claro que sí, Juan. Mira, fíjate que este tema lleva ya, como saben, varios años, ¿no? Alrededor de 2009, varios científicos identificaron que el calentamiento global era ya algo inminente y que estaba determinado por la acumulación de emisiones de gases de efecto invernadero que se habían tenido desde los inicios de la Tierra y hasta nuestros días. Ahora, es importante mencionar esto porque las emisiones de gases de efecto invernadero no son algo nuevo, es algo que existía desde hace muchísimo tiempo y es, digamos, lo que nos permite que haya vida en la Tierra. No son malos per se. Lo que ha pasado es que la actividad industrial ha acelerado que se generen estos gases y entonces lo que se vio también en estos estudios de 2009 es que estos gases que se iban acumulando con el paso de los años y con la actividad humana no desaparecen de un año para otro, sino que se quedan ahí y pueden tardar quizás siglos en eliminarse. En 2013, el panel justo del que estaba hablando esta Naye nos dice que se requiere justo que las empresas y en general que hagamos todos un esfuerzo para poder detener esta acumulación de gases y así poder limitar el cambio de temperatura a nivel global a 1.5 grados, de forma que la vida en el planeta no se viera afectada. Entonces, en 2015 surge el Acuerdo de París, que igual 196 países se comprometieron a trabajar para reducir el calentamiento global y aumentar esta resiliencia del planeta, de forma que la temperatura no aumentara más allá de 1.5 grados centígrados, por encima de lo que teníamos en la época preindustrial. Ahora, ¿qué se vio después? Todos los países fueron con la tarea, ¿no? Empezaron a preparar sus planes de reducción de emisiones y lo que vimos es que cuando se empezaron a presentar estos proyectos, todo esto solo lograba que se redujeran o que se limitara el cambio climático, cuando mucho a 3 grados centígrados por encima de lo que ya se tenía, que por supuesto no es algo que nos sirva mucho. Entonces, entre 2020 y 2021 empezaron las discusiones más fuertes, ¿no?, en el marco de la COP26 sobre que nuestro margen de maniobra se estaba haciendo cada vez más pequeño y teníamos que tomar medidas que fueran urgentes y prácticas. Y a partir de esto surge la discusión sobre el nivel de ambición de generar una meta que sea cero emisiones netas para 2050. Ahora, muchos dirán que para 2050 es, o sea, es mucho tiempo esperar a que se hagan los cambios hasta entonces. Lo que hemos visto es que para que esta meta se dé, probablemente tendríamos que reducir al menos a la mitad nuestras emisiones hacia 2030. Y bueno, esa es la forma en la que surge esto. Ahora, ¿cómo entendemos cero emisiones netas? Pues se trata tal cual de reducir nuestras emisiones lo más posible para que lleguen a emisiones nulas. Sabemos que en algunos sectores y en algunos casos será muy difícil recortarla 100% a cero, pero la intención es que sean lo menos posible para que este carbono pueda irse reabsorbiendo a través de los diferentes mecanismos que tiene la Tierra.
Gracias, Paula, por esta excelente introducción y nos das muchos antecedentes de dónde venimos, ¿no? Y en efecto, los acuerdos de París 2015 es un tema que se ha estado escuchando de manera constante y que sin lugar a dudas ha generado objetivos, ya nos platicabas algunos de ellos, pero de tu lado, Naye, ¿qué otros objetivos se acordaron a nivel mundial y que nos puedas compartir?
Claro que sí, Juan. Pues efectivamente, sigamos con la línea del Acuerdo de París, porque como bien lo comentan, es súper relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque justamente en diciembre de 2015, como lo comentaba Paula, 196 países firmaron este acuerdo. Por primera vez, todos los países se pusieron de acuerdo en favor de una causa común para poder tener este tipo de esfuerzos con un nivel de ambición importante que ayude a combatir el cambio climático y podernos adaptar a los efectos. ¿Cuáles fueron las metas a nivel global? Pues poder mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados, preferentemente limitar este aumento a 1.5 grado con respecto a los niveles preindustriales. ¿Esto cómo se iba a llevar a cabo o de qué manera cada país se iba a llevar la tarea de qué emisiones o cuántas metas? Bueno, pues existen las famosas NDC, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, que no son otra cosa más que las metas de reducción de emisiones que cada país elaboró y presentó ante este Acuerdo de París, ¿no? En 2015. La tarea es que estas metas se cumplan a más tardar en el año 2030 y son importantes porque realmente son la base para que se tomen acciones globales para detener el calentamiento en el planeta. Puntualmente, en México, en 2015, entregó sus primeras metas, su primera NDC, con el compromiso de reducir sus emisiones en 22% antes del 2030, con respecto a su línea base de emisiones, que fue en 2013. Por lo que podríamos decir, traduciendo esta meta, que para 2030 no deberíamos pasar de 773 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Entonces, así como nosotros, pues evidentemente cada país está llevando su tarea dependiendo el nivel de avance de cada uno, cada 5 años se tienen que estar presentando los avances en esta materia, quizás a lo mejor hacer un recálculo, quizás presentar un plan de acción un poco más ambicioso, que también esa es la meta, que cada 5 años vaya habiendo más ambición en lo que se pretende para poder llegar, como comentó Paula, pues a emisiones neta cero antes de 2050.
Y ya pasaron 7 años de los Acuerdos de París, o casi 7 años de los Acuerdos de París. ¿Cómo vamos, Paula? ¿Qué nos puedes compartir tú como presidenta del Grupo de Sustentabilidad? Tienes el termómetro con las emisoras en México y de tu actividad en el día a día corporativa. Tienes también sensibilidad a lo que pasa en el mundo. ¿Cómo vamos?
Gracias, Juan. Pues mira, la verdad es que vamos lento. Y lo que nos dice la ONU es que en lugar de lograr una disminución del 45% de las emisiones globales para 2030, como se tenía estimado, se espera incluso que para 2030 tengamos un incremento del 14% de las emisiones. Entonces, el tema es crítico si queremos realmente lograr el objetivo de disminuir nuestras emisiones para lograr cero emisiones netas para 2050, pues tenemos que pisar el acelerador. La verdad es que justo el Pacto de Glasgow realizó un llamado a todos los países a redoblar esfuerzos recientemente y a reforzar sus objetivos para 2030 para que podamos irnos alineando cada vez más hacia el Acuerdo de París, pero la verdad es que la respuesta es que vamos muy lento.
Ahora una pregunta, regreso contigo, Adrián, una pregunta un poco más enfocada para las empresas. Tú como parte de Chapter Zero México tienes mucha interacción con empresas, con consejos, y bajo tu experiencia, ¿cuáles serían los pasos para que una empresa adopte medidas y buscar la neutralidad en sus emisiones de carbono?
Mira, Juan Manuel, suena muy lógico, pero lo primero es entender que existe un riesgo climático y que debemos de actuar, y debemos de actuar de manera rápida, como ya nos comentaba Paula y Nayeli. Hay que educarnos en este proceso, como consejeros, como directivos, como ahora sí que como ciudadanos del mundo. Y pensando en las empresas, hay 4 acciones hacia donde podemos pensar de manera concreta que tenemos que ir. La primera es migrar a una matriz energética no basada en hidrocarburos. Estamos hablando de viento, sol, nuclear, hidrógeno verde. Va a haber nuevas tecnologías que también nos darán energía que no generen gases de efecto invernadero. La segunda va a ser electrificar todo. platicábamos en la primera respuesta que te daba acerca de que quemamos gas para generar calor. Bueno, ¿y qué pasa si utilizamos estufas eléctricas, hornos eléctricos, calderas eléctricas? La realidad es que teniendo una matriz que no genera gases de efecto invernadero y electrificando todo, vamos a poder reducir significativamente las emisiones. Ahora, hay sectores, por ejemplo, el sector de cementos o el sector de acero genera grandes cantidades de CO2 en su manufactura. Entonces, este tipo de industrias requieren tener investigación y desarrollo muy específicos para poder cambiar los modelos productivos y de esta manera reducir las emisiones. El tener un cemento sin CO2 sería revolucionario completamente para la humanidad. Se estima en el programa que se llama Misión Posible de la ONU que el cemento está asociado al 7% de las emisiones a nivel global. Ahora, no todos vendemos cemento ni vendemos acero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí es donde hay que entender los alcances que se llaman, ¿no? El alcance 1 es cuántos gases de efecto invernadero genero yo en mi planta. El alcance 2 lo pudiéramos entender con cuántas emisiones se generan por la energía que utiliza mi planta. En este caso, la energía pues viene por el sistema nacional y la pudiera generar ya sea la Comisión Federal de Electricidad o cualquier otro de los privados a las que yo se lo compro. Y el alcance 3 significa pensar en tanto mi supply chain, todo lo que pasa antes de que llegue mi materia prima a mi planta, o el cómo se utiliza mi producto después de que sale de mi planta. Entonces, haciendo estos análisis de huella de carbono de tus diferentes alcances, tú puedes definir dónde debes de concentrar las acciones para reducir y mitigar los efectos del cambio climático. Ahora, todo esto se debe de hacer no en función a una decisión unilateral o en función a una corazonada. Se tiene que hacer basado en ciencia. Ya nos platicaban que el IPCC tiene pues toda esta ciencia de los modelos del 1.5 grados centígrados, de los 2 grados centígrados. Entonces, cuando nos estemos poniendo metas nosotros como industria, necesitamos basar estas metas en la ciencia del cambio climático, no en una moda, no en una tendencia.
Gracias, Adrián. ¿Y qué pasaría, Paula, si una empresa no ve espacio para bajar sus emisiones de carbono? Nos daba, Adrián, un par de industrias donde consumen y se puede decir que basado en, lo decías, investigación y desarrollo, podríamos ver algunas formas distintas de producir bienes y servicios, en este caso bienes tangibles, vaya. Pero si una empresa dice, híjole, yo veo mis procesos productivos, veo mi producto y servicio, pues quizás no sé cómo bajar las emisiones de carbono o simplemente no puedo, ¿qué le dirías?
Yo diría que siempre hay cosas que se pueden hacer. La verdad es que incluso para una industria tan intensiva como pudiera ser el acero, la parte del reciclaje de este tipo de materiales hace que el impacto que pudiera tener a lo mejor la manufactura de productos de acero fuera muchísimo menor que cuando estás utilizando acero desde la raíz de la extracción. Entonces, yo creo que siempre hay cosas que se pueden hacer. Como decía hace un momento, Adrián, lo importante primero es medir y conocer tu huella, ver de dónde viene la mayor parte de tus emisiones, si viene por la parte de consumo de combustible, si viene por la parte de consumo de energía eléctrica, si viene por la parte del alcance 3, que es todas estas emisiones que se generan de los productos y servicios que yo le estoy comprando o que yo estoy vendiendo en el mercado del uso que le dan los consumidores, para que entonces podamos empezar a tomar, digamos, decisiones de qué podemos hacer, ¿no? Como decía, una opción es electrificarlo todo, tratar de migrar nuestro consumo de energía eléctrica a fuentes mucho más limpias, ¿no? Puede ser energía eólica, solar, energía renovable en general. En caso de que la energía renovable no esté disponible, pues siempre es posible tratar de buscar opciones de energía mucho más limpia, ¿no? Por otro lado, estamos en un momento en el que la tecnología nos ayuda muchísimo. La tecnología y la conectividad de verdad pueden ayudar a las industrias a eficientar sus procesos, a eficientar su consumo de energía para evitar en general que se generen nuevas emisiones de carbono, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar esquemas similares al trabajo remoto para evitar que se desplacen los colaboradores y de esta forma reducir emisiones. Podemos utilizar soluciones para reducir el consumo de energía o del consumo de combustibles en nuestras flotillas, ¿no? Eficientando rutas. Podemos trabajar, por supuesto, también con nuestra cadena de suministro para ver qué objetivos están fijando ellos y cómo podemos trabajar de la mano para reducir nuestra huella de carbono. Podemos también trabajar en la gestión de nuestros residuos. Esos también tienen que ver mucho con nuestras emisiones, ¿no? Entonces, la forma en la que nosotros gestionamos nuestros residuos, la forma en la que aprovechamos de mejor manera o le damos una nueva vida a estos residuos, favoreciendo a lo mejor el reuso o el reciclaje, es una forma también de contribuir. Y si ya después de hacer todo esto no se puede reducir más, siempre está la parte de compensación, ¿no? ¿Qué quiere decir compensación? Que por esas toneladas de CO2 equivalente que yo ya no puedo bajar, puedo invertir en proyectos de captura de carbono. Entonces, siempre está esta opción que me va a ayudar también a netear eso que yo estoy emitiendo.
Gracias, Paula. Siempre se puede mejorar, pero creo que el mensaje que nos daban junto con la respuesta de Adrián, de primero entender, es básico, medir y después analizar el paso a paso en nuestras actividades, y no solamente desde la parte empresarial, ¿no? Que seguramente la responsabilidad o la contribución de las empresas para estos temas es importante. Y seguramente las empresas constantemente nos preguntan o se pueden preguntar, y aquí te pediría, Adrián, tu intervención, ¿existe regulación para las empresas en estos temas o es más un poco el entendimiento y convicción y que el propio mercado vaya empujando hacia esos temas?
Sí existe una regulación, Juan Manuel. Tenemos la Ley General del Cambio Climático, tenemos el sistema de emisiones de carbono que opera al día de hoy en México. Sin embargo, ninguna de estas leyes, ni en México, ni lo que estamos viendo a nivel global, va enfocada en la neutralidad de emisiones. Las leyes al día de hoy están enfocadas en medir, cuantificar y en ciertos sectores específicos en utilizar instrumentos de mercado, como el mercado de carbono, para limitar las emisiones. Ahora, el driver principal que está llevando a cabo hacia el net zero realmente son temas financieros. Existe un riesgo financiero, ya sea físico o de transición, y por lo tanto, yo como institución financiera o como industria, necesito reducir ese riesgo. Adicionalmente, tenemos el uso en los consumidores. O sea, todos al final del día estamos enfocados en generar un producto o un servicio. Y los consumidores están cambiando el cómo están obteniendo esos productos y servicios y quieren cada vez productos más sustentables, quieren cada vez productos que generen menos gases de efecto invernadero. Entonces vamos a ver que el tema, le podríamos llamar a lo mejor voluntario, pero es un tema de estrategia. Yo no sobreviviría si no hiciera nada con respecto a los riesgos de cambio climático que tiene mi empresa. ¿Hacia dónde sí vamos a ver que se modifican las regulaciones? Vamos a ver regulaciones enfocadas en el reporteo y en la divulgación. Por ejemplo, tenemos temas como la SEC, la Stock Exchange Commission en Estados Unidos, que ahora obliga a que se reporten cuáles son los gases de efecto invernadero de alcance 1 y alcance 2, que platicábamos previamente, y si es material el riesgo, el alcance 3. Entonces vamos a ver regulaciones que nos van a obligar a ser más transparentes, a ser más comunicativos y a ser más homogéneos, de tal manera que todos estemos reportando lo mismo y podamos comparar peras con peras, no que tengamos reportes totalmente disímiles y los inversionistas y los consumidores no puedan entender qué está pasando realmente detrás de cada una de las empresas.
Gracias, Adrián. Y comentar, por ejemplo, que en México el regulador, hace referencia en Estados Unidos a la SEC, ¿no? En México el regulador, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también ha dado ya algunos pasos en temas de reporteo. Inclusive hace algunas semanas lanzó una guía de autodiagnóstico para que las emisoras y para que instituciones financieras puedan tener esa fotografía, ese check-up desde la perspectiva de ESG, que no necesariamente hablamos de emisiones de huella de carbono, pero comparten este primer universo. Ahora, Nayeli, me gustaría que nos platiques acciones en concreto. ¿Qué podemos hacer tanto a nivel personal, inclusive si tienes alguna recomendación a nivel empresarial, para uno tomar conciencia de las emisiones de carbono, el futuro del, no solamente de nosotros, sino de la humanidad como concepto de la especie, y algunas cosas que nos puedas recomendar para empezar a mejorar en estos temas?
Claro que sí, Juan. Pues yo creo que coincidimos que el paso uno es medir nuestra huella de carbono, ¿no? Entonces yo les diría que, retomando ahí las palabras de Paula de siempre hay algo que hacer, pues efectivamente no importa el sector de las empresas, no importa su tamaño, siempre hay algo que hacer. ¿Cómo van a saber qué hacer o por dónde empezar? Pues midiendo su impacto, ¿no? Entonces nosotros en Grupo Bolsa Mexicana de Valores lanzamos una guía de carbono neutralidad en la que le damos a las empresas, sin importar el tamaño o el sector en las que éstas se encuentren, algunas recomendaciones para que puedan trazar una estrategia o una hoja de ruta hacia la carbono neutralidad y poder minimizar su impacto ambiental. Entonces ahí en esta guía nosotros pues evidentemente como paso uno les recomendamos medir su huella de carbono. Por otro lado, identificar los riesgos climáticos, posibles escenarios y oportunidades que pudieran surgir derivados del cambio climático, ¿no? Aquí las empresas tienen que tener muy claro cómo les afectaría o cómo podrían poner en riesgo su operación derivado del cambio climático o incluso cómo poder considerar alguna oportunidad, algún producto que pueda ayudar a ser parte de la solución. Por otro lado, establecer su estrategia para neutralizar sus emisiones, haciendo un análisis de materialidad, identificando sus temas más representativos, poder específicamente para su sector identificar qué acciones internas pueden llevar a cabo para reducir sus emisiones y como último paso, pues neutralizar aquellas residuales, ¿no? Aquellas que cuando ya hiciste todo, quedan algunas por ahí, pues cómo poder también identificar cuáles son las mejores soluciones para poder compensarlas. Y por último, también retomando un poquito ahí lo que nos estaba contando Adrián de temas de divulgación, pues puedes tener la mejor estrategia, pero si no la platicas es como no la divulgas de manera clara y contundente, pues tus grupos de interés no sabrían lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, también aquí pues estamos poniendo la importancia, los criterios y las metodologías de divulgación de factores ASG, particularmente en los temas climáticos. Entonces, con esta idea creo que las empresas pueden darse una idea un poquito más concreta de cómo pueden trazar su hoja de ruta y esta, bueno, la encuentran en la página del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, pues a nivel personal, la solución no es tan diferente a nivel empresarial. Yo te diría, como personas, todos podemos también medir nuestra huella de carbono y por ahí empezar. Incluso hay muchas herramientas, hay calculadoras, incluso nuestra plataforma de Carbono México 2 tiene en su página también una calculadora para que tú pongas cómo es tu día a día, qué haces desde que te levantas hasta que te duermes, qué medios de transporte utilizas, qué tipo de ropa utilizas, cómo comes. Todo esto lo puedes poner en estas calculadoras que existen o herramientas, y tú puedes decir, wow, esta es mi huella, este es mi impacto, no sabía. Y sobre eso decir justamente, ok, de mi huella, ¿dónde es donde está más fuerte el impacto, ¿no? Y sobre eso tomar acción. Algunas recomendaciones de las metas que puedes tú ponerte a nivel personal, pues sí puede ser evidentemente ahorrar energía. Algo tan sencillo como apagar las luces. Si estás en tu trabajo, dejar tu computadora apagada así. Sales de casa, asegurarte que tus aparatos eléctricos estén desconectados, identificar si en tu casa puedes cambiar también tus bombillas por algo mucho más ahorrador o más amigable. También reducir tus residuos de forma considerable, separarlos porque algunos pueden tener más vida útil posterior a que tú los utilices, ¿no? También, bueno, reducir el consumo de carne. En temas también de alimentación, pues puedes comprar productos locales y de temporada y con eso también, aparte de que favoreces desde la perspectiva social el consumo local, pues también estás disminuyendo muchas emisiones de carbono por medio de que se evite el traslado, ¿no? Tanto traslado. Pues digo, evidentemente aquí la legislación nos ha ayudado mucho en temas de plásticos de un solo uso. Y pues en teoría ya en los centros comerciales ya no te deben de dar bolsas de plástico, pero pues siempre es importante o bueno recomendarte que lleves tu propia bolsa a donde vayas para comprar cosas, ¿no? También reciclar productos usados, reducir tus minutos en la ducha es bien importante. En la medida de lo posible, identificar si te puedes ahorrar un viaje en carro, no sé, utilizando transporte público o caminando o utilizar otro medio. Y por último, creo que mi recomendación a nivel personal es que si tú ya eres consciente del impacto y de las acciones que te pueden ayudar a disminuir, pues también tú sé el ejemplo y ayúdanos a difundir. El conocimiento es clave, pues sí, platicando, difundiendo y sobre todo siendo el ejemplo para que esto también se vuelva un círculo virtuoso.
Pues yo les quiero agradecer a los tres, a Paula, Naye y Adrián, pues la clase que nos dieron de emisiones de carbono, y me gustó mucho el cierre, Naye, porque no es un concepto que le compete a las empresas, no es un concepto abstracto, es algo que en el día a día estamos viviendo y sufriendo, y que si no hacemos un ajuste, pues ya, la realidad es que quizás en pocos años puede ser demasiado tarde, y no es algo ajeno a una empresa, no es algo ajeno a algún gobierno, sino que cada uno de nosotros, con estas acciones que acabas de platicar, Naye, podemos hacer un cambio. Les mando un fuerte abrazo a los tres y les agradezco mucho que nos hayan acompañado en nuestro podcast. Que tengan muy buen día.
Gracias, Juan, igualmente.
Muchas gracias. Gracias a todos.
Sin lugar a dudas, ha sido un podcast bastante interesante y que esperamos sea de mucha ayuda para nuestros escuchas. Agradecerle nuevamente a Paula, Nayeli y Adrián por haber estado con nosotros. Los invito a que se suscriban en las diferentes plataformas en donde podrán encontrar este y todos nuestros episodios. Además, no olviden leer nuestros artículos en el blog y que nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos y nos saludamos en un siguiente episodio.
Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.